Herrera en COPE.
Estar informado.
Así tranquilamente, pasito a pasito, Gutiérrez y Martínez en esta mañana de miércoles 17 de agosto de 2016 acompañándote aquí en COPE porque, bueno, primero porque es nuestro trabajo y después porque nos gusta y nos hace mucha ilusión saber que al otro lado estáis vosotros. Mira, han llegado un montón de mensajes, están llegando un montón de mensajes a nuestro WhatsApp, al 699-13-14. Dice este, por ejemplo, yo cobro desde el 2005 hasta 2014 640 euros. Desde allí cobro 740 euros y tengo un contrato de ayudante de dependiente. Y es frustrante que te mantienes con un sueldo así, pero que ahora no tengo, ahora tengo una niña de 3 meses y no estoy conforme con el trabajo en la frutería. Y la gente me comenta que se siente pisoteada con estos sueldos que por necesidad acepta.
Y no hay más remedio en muchos casos, claro.
Me llamo Ana, soy ama de casa, tengo 60 años, estoy satisfecha con mi trabajo, pero no con mis salarios porque no tengo ninguno. Claro. Enhorabuena por el programa, gracias.
Gracias, y además es verdad, ¿cuántas mujeres y ya cada vez más cuántos hombres que eligen o no eligen, o sea, pero están ahí, que están desempeñando un trabajo 14, 18, 20 horas y desde luego cobrar nada? La satisfacción. Ese sí que es un trabajo por satisfacción, ¿eh?
Y qué trabajo, ¿eh?
Y qué trabajo.
Ay, y qué trabajo. Dios, la cantidad de horas.
Señora, un besazo.
Que se trabaja, pues eso, cuidando de la familia, sacando adelante la familia, empujando, echándosela una en la espalda, ¿eh? Uh-huh. Y es que se me ha ido el WhatsApp, ¿sabes?
Se me ha ido el WhatsApp, pero ¿sabes?
Estaba yo aquí intentando hacer un poco de tiempo, pero...
Pues yo
pero
puedo... Bueno. Seguimos diciendo que no tienen jubilación. Estos señores,
es que
las amas de casa.
Ahí va a ir yo.
O los amos de casa no tienen jubilación ni prestación tampoco.
Bueno, y puede que alguno de los demás tampoco la tengamos.
Bueno, no empieces.
Puede que alguno no la tengamos. Bueno, hace unos días el Banco Central de Alemania pedía retrasar la jubilación a los 69 años.
Ahí vamos,
se nos
subiendo.
Encendieron las alarmas de la redacción. Abrió este delicadísimo debate con una propuesta publicada en su último informe mensual. El Bundesbank cree que debería lograrse esa meta, los 69 años, en el año 2060, que parece lejos, pero no lo es tanto, porque nuestros hijos van a estar ahí.
Bueno,
nuestros
yo espero...
hijos van a estar ahí.
Claro, nuestros hijos
van a, 69. Van a ir con la garrotilla y van a tener que seguir trabajando. Eso, o vamos a verlo, vamos a preguntarle al mejor... No es un pájaro, no es un avión, es el profesor Guy de Liébana. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana. Profesor, grande, buenos días.
Hombre, grandes que sois, ¿eh? Grandes, pero muy grandes.
Estaba deseando escuchar eso.
Hombre, con esta música, más grandes todavía, ¿eh? Impresionante. Porque este sí que fue grande, ¿eh? Este fue grande, el gran Christopher Ribi fue enorme, enorme, enorme.
Enorme.
¿No nos jubilaremos o nos jubilaremos y qué pasará con nosotros?
Exactamente.
Dudas, ¿eh?
Eso es, dudas, profesor, dudas. Le llamamos precisamente por eso, ¿no? Porque el Bundesbank decía nada hace unos días. Hablaba de Alemania, por supuesto, a los 69 años, retrasar la jubilación, pues eso, hasta el 2060. Esto tiene mucho sentido, esto tiene lógica, esto es el camino que hay que seguir.
Sí, hay un problema aquí, bueno, Irlanda también, ¿eh? El otro día, yo creo que fue la semana pasada, que Irlanda también hablaba de ampliar la jubilación a los 70 años, porque bueno, tenemos un problema que es, en síntesis, de un lado la esperanza de vida, cada vez, gracias a Dios, vivimos muchos más años, gracias a la sanidad, a la calidad de vida, y claro, pues si antes una persona llegaba a los 65 años y se nos iba al cielo, o algunos al infierno, pero claro,
claro.
Ahora la gente, ¿qué pasa? Que ahora la gente obviamente, bueno, parece que todos van al cielo, yo tampoco en esto no sé si esto será de esta manera, pero viven hasta los 100, bueno, simplemente hay un reflejo que son las esquelas de los periódicos, en donde ya ves que la mayoría de las personas, de los decesos que hay, son 92, 93, sí, 95, 96.
Con mucha edad.
Claro, entonces, y luego tenemos el otro problema que es la tasa de fertilidad, es decir, el nacimiento de los chavales, ¿no? Y cada vez hay menos chavales. En Alemania, por eso también ha habido, digamos, que esa tendencia a coger también a los refugiados, porque están viendo que ahí hay una parte de lo que puede ser el día de mañana para una población que va envejeciendo. Y yo creo que este es el problema y el dilema de toda Europa al día de hoy. Por tanto, es un problema que en España lo tenemos, que en Francia lo tendrán, que en Alemania lo tienen, que en Irlanda existe, que en Reino Unido también va a existir. Por tanto, es el dilema, y que las cosas no se han hecho en su día pensando en el mañana, sino, bueno, que se hicieron para resolver situaciones que en ese momento había.
Ya, pero el mundo también ha cambiado, ¿no? El mundo
ha cambiado mucho.
En los últimos años ha cambiado mucho. Sí. Ya no solo la esperanza de vida. Luego hemos tenido una crisis que nos ha dado una colleja bien buena y nos ha dejado también unos trabajos que no digamos que están especialmente bien remunerados. Esto supongo, profesor, que claro, conlleva también en que hay menos cotizaciones, o las cotizaciones son más bajitas, ¿no?
Exacto. Yo creo que hay dos aspectos también de la crisis, pues un poco, digamos, resumiendo lo que comentabas, que es, de un lado, el tema del estado del bienestar. El estado del bienestar se va dinamitando, y cuando digo que se va dinamitando, el estado del bienestar es uno de los grandes avances que consigue la sociedad europea, fundamentalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, lo que queremos es que todo el mundo viva bien. Bueno, esto es fantástico y maravilloso, claro, con aquellos recursos que había, con aquellas calidades de empleo que había, en donde, por ejemplo, una persona entraba a trabajar y trabajaba en una empresa, pero para toda la vida, se jubilaba ahí, ya estaba 40, 50 años, luego el hijo se incorporaba también a la empresa. Hoy esto ha cambiado, esto no es así, el mundo es muy cambiante, el entorno económico va galopando de una manera brutal, y luego también hemos de ser conscientes de que ha ido cambiando, digamos, pues la dinámica del trabajo, y la dinámica del trabajo al día de hoy, pues es un trabajo muy digitalizado, es un trabajo en donde realmente hay mucha gente que más o menos está preparada, hay gente que lamentablemente no está preparada, y entramos en lo que sería, digamos, ese subempleo, ese empleo precario, esos sueldos, esas personas que antes cobraban 1.000 euros con un contrato indefinido y que ahora están con un contrato temporal cobrando 600 euros o menos, y que les van renovando semana a semana los contratos. Por tanto, yo creo que cambia el concepto de empleo, ya no es para toda la vida, sino que va a ser una oportunidad durante un tiempo. Los jóvenes ya lo tienen asimilado.
Sí. Esto, ¿eh? Pero, profesor, la elección debería ser casi lo legal, es decir, pasado los 65, vamos a poner los 67 años, tú eliges si quieres jubilarte o no.
Sí,
pero
sí,
es que
sí.
No vamos a poder. No, es que no vamos a poder.
Va a ser la A o la A.
Eso,
claro,
es.
Esto liga con lo que comentábamos, ¿no?, también del tema de los sueldos y las, claro, bases de cotización. Claro, por ejemplo, ahora hemos de pensar que los de mi generación que se van jubilando o que se han jubilado, pues claro, es gente que realmente, pues que ha llegado a unos niveles, en muchos casos, bueno, excepcionales a nivel profesional, y que, bueno, han estado cotizando por lo que son las bases máximas, ¿no? Por tanto, se jubilan con lo que es el gran sueldo, o casi una gran parte del sueldo que tienen. Pero es que los que trabajan hoy para mantener estas pensiones, porque nuestro sistema es un sistema de base de reparto, están cotizando con unas bases muy bajas, ¿no? Por tanto, claro, aquí yo tengo un dato que siempre voy actualizando mes a mes. Ahora no tengo el del último mes, me falta julio, pero más o menos está en esta línea. Pero claro, por ejemplo, la pensión de jubilación en el año 2005 era cada mes de 688 euros en promedio, y ahora estamos ya en 1.050 euros en promedio. Por tanto, quiero decir que se han ido incorporando lo que son, digamos, esas hornadas de los nuevos jubilados, que además con 65 años están en plena forma, porque también este es otro punto que hay que distinguir.
Claro,
y claro,
que
vamos
están
a tener
en buen estado
que...
de salud, claro.
Claro, porque antes, yo me acuerdo, yo era pequeñito, que cuando veías a un señor de 65 años, era un señor mayor, y en cambio ahora yo, el otro día estuve con el padre de un amigo mío, tiene 92 años, está hecho un chaval, se ha cambiado el Porsche ahora y tal, sí, y me presentó a su mujer, 25 años, o sea, aquello, bueno, de que el amor no sí, sabe de
pero
edades.
Pero son otros temas.
Bueno, no, él también tiene potencial.
Claro, claro. de todas maneras.
Pero el amor era un amor puro, ¿no? Yo lo veía como un amor puro. Sí. Él 92 años y en pleno funcionamiento, me lo decía y tal. Bueno, pues claro, ¿qué quiere decir esto? Que claro, ahora eres un chaval a los 92 años.
Pues yo me veo como el emperador de Japón aquí, todo diciendo con 82. Por favor, jubílenme.
Déjenme sentarme.
Por favor.
No, pero bueno, yo creo que tenemos que ir un poco a lo que sería, digamos, esa jubilación voluntaria. También hay quien se va a encontrar en plena forma por el trabajo que ha desarrollado. Claro. Hay personas que tienen 70, 75 años, 80 años, que están magníficamente bien. Bueno, pues yo creo que si ellos quieren seguir trabajando, pues estupendo. Y entonces que no sea obligatorio el tenerte que jubilar a los 65 años, sino que tú puedas, pues bueno, alargarlo. Yo entiendo que hay trabajos por eso también que son duros, que son de picar piedra.
Claro, eso es
en este caso, como el minero, por ejemplo, a los 50 y algo se jubila, me parece fantástico, ¿no? Pero hablamos en general de nuestro modelo de sociedad. Y claro, ¿y todo esto qué significa? Pues significa que como el Estado tiene que hacer frente a las pensiones, pues entonces, claro, lo que era un gasto en pensiones que nosotros en el año 2007 teníamos 88.000 millones de euros, pues ahora este año, 2016, se nos va a 136.000 millones de euros. Y esto va a seguir incrementándose.
Profesor, ¿qué nos vamos? Bueno, nos tenemos que ir haciendo la idea, ¿eh? Nos tenemos que ir haciendo la idea.
Yo ahora lo que haré será esto, y aquí en Menorca tranquilamente me voy a pegar un baño. Verás. En el Mare Nostrum, que el agua está bien, y bueno, pensaré mientras tanto en lo de la pensión y todas
esas cosas. Sí, me imagino.
Si me necesitáis, me llamáis. Bien.
Ahora más que nunca lo de grande.
Profesor, una cuestión antes de decirle adiós. ¿El español esta temporada que empieza la liga este próximo fin de semana?
A ver, yo quiero hacer dos precisiones, ¿eh? Primero, Marco Asensio es un fenómeno, el Madrid ha sabido hacer el mejor
fichaje. Amigo.
Porque, sí, lo preparamos ahí, es un gran chaval, un magnífico jugador, pero el español yo creo que este año, yo creo que la UEFA se ha equivocado, porque yo les dije a mis amigos del español que había que pedir un wild card, o sea, una invitación especial para jugar la Champions. O sea, el español este año tendría que ser invitado a jugar la Champions, porque realmente la liga se nos va a quedar pequeña. Digo, nosotros ya con la Juve, la Juve sufrió mucho con nosotros, ahora el Sevilla, pobre, yo tengo buenos amigos ahí, pero veo que van a sufrir este sábado mucho los amigos del Sevilla, y creo que esta liga se nos va a quedar muy pequeña para los pericos, ¿eh? Por tanto, me sabe mal decirlo, pero...
Lo entiendo perfectamente.
Sí.
Gracias, profesor.
Gracias, grande. Abrazos grande, y grandes, grande, ¿eh? grandes, abrazos fuertes, grande, besos virtuales. Profesor. Grandes.
Oye, pues no cambiamos de música, ¿eh?
No,
porque grande,
es la
grande,
misma.
Grande, también sirve.
Nos sirve perfectamente esta sintonía.
Pepe Domingo Castaño, buenos días, compañero.
Hola, buenos días.
Qué alegría.
Grandes.
Qué alegría, qué emoción.
Grandes.
Gracias. De todas maneras, a mí me gustaría, lo que pasa es que como no me sale, no lo puedo decir, me ha dicho Sisto, atrévete. Hola.
A ver cómo... A estas horas de la mañana igual me sale un gallo.
No, y a mí me sale fatal, o sea que lo dejo. Ay, es así.
Eso no se acaba nunca, ¿eh? Está ahí. Bueno, Pepe Domingo, este próximo fin de semana empieza ya la liga. Hoy ya el primer tiempo de juego, ¿no?
Bueno, yo
con la Supercopa.
Yo las cosas así pequeñitas no voy. Yo voy lo serio. Yo voy al cogollo, yo voy el viernes ya.
Ya el viernes, madre mía.
Yo el viernes empiezo.
De todas maneras, ¿cuántos tiempos de juego? ¿Cuánto fútbol? Ya uno se cansa un poco, ¿eh?
Pero si no empezó...
Fíjate este año que hay un partido los sábados a la 1:00 p.m.
Sí, o sea, va a ser
lo
una
que faltaba
cosa...
ya.
Lo que faltaba ya, madre mía.
Ya. Yo ponerme a las 8 de la mañana, que tengo unas horas ahí que no tengo nada.
Bueno, mira, lo
un
mismo...
Un ratito.
Tengo un ratito ahí que no tengo nada y podíamos elegir un partidito.
Lo mismo te ponen uno a las 8 de la mañana, sí. No des ideas, Pepe Domingo.
Y esto que no damos el fútbol de tercera regional, por ejemplo, que podríamos darlo también.
Claro, el de regional, hombre, ahí está mi equipo, el Flavia, también.
Ay, pues podríamos, claro. Podríamos darlo, porque sería un... Desde luego, oyentes y gente que sigue... Había en la radio hace unos años, había una especie de tiempo de juego regional que se hacía los domingos por la mañana.
La Laguna, Javier.
Sí, Iñaki Cano también... Lo hacían allí, sí, era muy,
o sea,
era muy divertido.
Y Iñaki lo hacía
en Radio España.
Bueno, yo decía esto, Pepe, Tony, señoras y señores, porque quiero saludar y quiero que conozcáis a Marcos Torres.
Marcos Torres.
Muy buenos días.
Marcos Torres, grande.
No voy a decir lo de hola, porque no va a salir bien, pero lo dejamos en muy buenos días.
Pero te hubiera gustado, ¿verdad, Marcos?
Sí, fuera como Pedomingo, pero me queda muy lejos, muy alto, muy light.
Bueno,
nos queda muy alto.
Hace mes y medio a Marcos Torres le han elegido presidente del Club Deportivo Lalín. Es un club que ahora está deportivamente en horitas bajas, pero que tiene prestigio en el mundo del fútbol gallego, especialmente por la historia que lo sostiene. Ahora, como presidente de este club, quiere hacer cosas que muestren que, porque aquí viene lo que ustedes no conocen, ser sacerdote, Marcos Torres es sacerdote de la diócesis de Lugo, bueno, pues es algo singular que sí ofrece una forma distinta de vivir también en el deporte, ¿verdad, Marcos?
Efectivamente, es curioso, ¿no?, que bueno, hoy en día es curioso que un sacerdote llegue a la presidencia de un club, aunque todos los que conocen la raya de este club, como Pepe Domingo, por ejemplo, sabe que mi llegada fue un poco de carambola, porque el club estaba ya para prácticamente desaparecer, por desgracia, y en la última asamblea todos miraron al capellán, que era yo, y entonces dijeron, oye tío, cógelo tú, macho. Y yo me acordé de...
Esto no lo arregle Dios.
Y me acordé de aquella frase del Papa de quiero que monten lío. Y digo, bueno, pues vamos al lío, tío.
Sí,
vamos,
señor.
Y entonces dije, pues, y dije, pues nada, pues adelante, ¿no?
Sí, señor.
Y aquí pues me ha caído la presidencia del Club Deportivo Lalín. Y bueno, pues a partir de ese momento, así estamos ahora trabajando con el club. Ha venido días, o estamos en días un poco bajos, ¿no? Porque hasta nos falta incluso el patrocinador principal, bueno, mil historias, ¿no? Pero con el apadrinamiento que tenemos ahí con Pepe Domingo y con vuestro apoyo y el apoyo de todos los que le gusta el deporte, esto va a ir adelante y dentro de pocos años estaremos luchando, yo creo que en segunda B o en segunda, para que Pepe Domingo pueda hablar del Lalín.
Hay que echarle una mano a esta gente, hombre, que el Lalín es un club con mucha solera, que va a jugar con el Flavia, creo, de Padrón, y hay claro, una vieja rivalidad entre el Cocido y los Pimientos de Padrón. Hay que echarle una mano a Marcos para que la gente se haga socia o socio del Club Lalín para llevarlo a segunda B o a donde quieran.
Claro.
Efectivamente, y muchísimas gracias, Pepe. Eso sin duda será lo que intentemos. Este año yo ya comentaba que estamos ahora buscando un patrocinador principal, ¿no?, para el club, porque sabéis que por desgracia en estas cosas también de la vida, como todo lo humano, no se funciona sin dinero, ¿no? Entonces hasta ahora pues teníamos un patrocinador que ahora por distintas circunstancias no puede continuar con el club, y estamos hablando de mucho dinero, que casi hasta parece pecado decirlo, ¿no?, pero el patrocinio de un club de regional pues son unos 7.000 euros, una cosa así, ¿no?, que es mucho dinero. Pero bueno, independientemente de esto, que ojalá
es mucho dinero.
Oye,
la feria
del Cocido, la feria del Cocido no podía patrocinar eso.
Sí, la feria del Cocido se supone que podría patrocinar. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Ah. Que ya el ayuntamiento, que este es el que organiza toda la feria del Cocido, nos ayuda también económicamente.
Ah, ¿no? Vale.
Nos ayuda económicamente. Por desgracia, repito, sin dinero casi no se consigue absolutamente nada, ¿no? Entonces, estamos buscando un patrocinador. Ojalá consigamos alguna empresa que quiera. Además, este año la repercusión mediática será mayor que nunca, incluso mayor que en Segunda División B, porque con un padrino como Pepe Domingo,
hombre,
y con un apoyo como el de COPE y por supuesto con la bendición de nuestro Señor, pues el patrocinio será
porque,
muchísimo mejor que el de cualquier otra.
Porque
otra
precisamente Marcos Torres estaba buscando algo novedoso para presentar el club de fútbol, el equipo, y yo creo que más novedoso que presentarlo aquí como lo estamos haciendo, Marcos, es importante.
Además, este año yo estoy convencido que el deporte es algo fundamental, ¿no?, para la vida humana, y es algo muy bueno y muy sano y muy santo, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Juan Pablo II. Este año vamos a queremos hacer algo solidario. Es verdad que parece que es una cosa como muy manida, ¿no? Es todo el mundo el tema solidario y tal, pero es muy necesario. Entonces, este año, la temporada que comienza ahora dentro de unas semanas, el Club Deportivo Lalín va a hacer goles solidarios. Yo ayer estaba hablando con los chavales. Cada gol que metamos serán 10 euros a Cáritas y otra asociación de aquí
muy
del pueblo.
Bien.
Entonces, cada gol serán 10 euros. Yo les he dicho a los chavales, oye, chavales, sabed que cada gol que metáis son 10 euros que le vais a dar a familias necesitadas.
Muy bien.
Entonces, al final de temporada multiplicaremos los goles por 10 euros y se los entregaremos a Cáritas aquí en el pueblo, ¿no?
Qué maravilla.
Y entonces, les he dicho, me decía un chaval simpático, ¿no?, me decía yo, oye, Preci, y si no hay dinero, ¿qué hacemos? Metemos un gol y todos atrás, ¿no? Y digo, no, a goles y ya está.
Y ya está.
Que entren, pues que entren.
Bueno, yo hago una llamada a todas las firmas gallegas, ¿eh? Hay una en mi pueblo que podía patrocinar, o que es Aluminio Cortizo, Si vais a verlo, si es de mi parte, yo es que no conozco al dueño, pero vamos. Entonces, animo a todas las firmas gallegas a que patrocinen al Club Deportivo Lalín, hombre, que está un cura dirigiendo, que es cosa de Dios.
Claro, muchas gracias, Pepe. Claro, le tenemos que pedir a Carlos Herrera que se vaya por ahí a cualquier empresa últimamente, que se estaba yendo a las empresas a directo, y que se vaya por ahí, que le diga, oye, tío, patrocinas a la Lalín y tal, joder,
y además
Estrella Galicia, mira, las cervezas, Estrella Galicia, podía patrocinarlo.
Sí, claro que sí.
Y además,
sí, que sí, Pepe.
Además hasta el Papa, porque a mí eso de pastores con olor a oveja, que además lo mencionaba Marcos Torre, es el deporte, es el fútbol, así que yo creo que con ese padrino, con ese presidente y demás, no nos queda más, ya Gutiérrez.
Exactamente. No, simplemente desear que esto haya sido simplemente el principio de algo que va a ser muy grande en Lalín, con Marcos Torres como presidente de este club.
Y padrino Pepe Domingo
Castaño.
Oye, yo te digo una cosa, vamos enteros su santidad. Sí. Que hay un cura que está pidiendo ayuda para levantar un club de fútbol como el Lalín, es capaz de venir a España.
¡Oye!
Ojalá, esperemos que sí,
déjalo,
Pepe.
Ahí. Déjalo ahí, que todo se puede hacer.
Lo vamos a intentar. Lo que sí haré ahora será mandarle una camiseta a Pepe Domingo, que se la tengo que enviar a Madrid, y él se la pondrá un día en tiempo de juego,
claro,
y nos enviará una preciosa foto, pero ya cuando tengamos el patrocinador principal.
Okay.
Marcos Torres, ha sido un placer saludarte,
gracias.
Conocerte y mucha suerte, ¿vale?
Gracias, buen día.
Gracias.
Hasta luego.
Pepe, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y un besazo.
Y empezamos con toda la fuerza del mundo este viernes,
claro,
ya,
que sí,
la
eso,
primera
eso
jornada
esperamos.
De Liga.
Un abrazo.
Gracias a ti, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me brinda. Gracias.
Este es Orlando Ortega. Santi Duque, compañero, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, Tony.
Qué emocionante, ¿eh? O sea, todos los días hay una emoción.
Bueno, lo de
todos
ayer
los
fue,
días es una emoción.
Fue espectacular. Lo malo de las pruebas de natación y de atletismo es que nos están matando algunos por los madrugones que nos estamos pegando, por ese despertador que de repente suena, y luego con la adrenalina es casi imposible volver a dormirse, ¿no? Claro. Pero Orlando Ortega conseguía ayer romper la mala racha del atletismo español de un montón de años, 12 sin conseguir, ninguna medalla, plata en los 110 metros vallas, y eso que salió un poquito mal. Él quiere el oro, luego buscaba desesperadamente la bandera de España, ese abrazo con su padre, que además es su entrenador. 3 años muy duros para saber si podía competir después de desertar de la selección cubana en 2013, entrenándose en Onteniente, en Valencia. Bueno, pues solo ellos saben lo que hay detrás del esfuerzo de conseguir una medalla. Nosotros vemos la carrerita que dura 13 segundos apenas,
nada.
Pero hay muchísimo esfuerzo detrás y las lágrimas.
Y ahí vienen esas lágrimas, claro.
Como Lolo Lama, claro que sí.
Bueno, gran jornada ayer para unos poquitos, mala para otros muchos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que lo voy a proponer al COI, al Comité Olímpico Español. A mí me deberían dar una beca ADO por el sufrimiento que estoy pasando estos 15 días, porque ayer con la guerrera de balonmano casi...
Madre mía.
Yo también.
Ya hubo un momento que mi mujer se giró en el salón y me dijo, te va a dar un infarto, ¿sabes?
Sí,
¿no? Dije, bueno,
sí.
Bueno, una pena, ¿no? La derrota de las chicas de balonmano fue lo peor del día de ayer. Sin embargo, esa canasta sobre la bocina de las chicas de baloncesto de Ana Cruz, cuando parecía que el partido se iba a la prórroga, las chicas de básquet a las semifinales contra Serbia mañana. Y hoy se estará preguntando la gente, ¿podemos ganar hoy una medalla en los Juegos Olímpicos? Sería la octava para la delegación española. Podemos, solo hay una opción en el día de hoy. Es en taekwondo, empieza un deporte que para nosotros suele ser muy, muy bueno en medallas. Jesús Tortosa, en la categoría de menores de 58 kilos, empieza a pelear a eso de las 3 y cuarto de la tarde y luego ya durante todo el día, 8 y cuarto, 10 y cuarto y 3 y cuarto de la madrugada, si va avanzando para conseguir ese metal para España. Más cosas que ver. En piragüismo, que ayer nos dieron ese pedazo de alegrón con el oro inesperado de Marcus Cooper-Waltz. Bueno, a las 2 y 16, Sete Benavides, y a las 2 y 44, Samu Carabioto y Toro van a competir para meterse en la final, que no sería hoy, sino que sería mañana. En atletismo, uno de los hombres clave de la delegación española, Bruno Hortelano, ¿no? El velocista de 200, que ayer se metía en las semifinales, compite hoy, a partir de las 3 y 16 de la madrugada. Ya empiezan los madrugones. La final no sería hoy, sino que sería mañana. Baloncesto, yo creo que es la cita clave del día, 7 y media de la tarde. Nuestros chicos que tan mal empezaron y que ahora han enderezado el rumbo. España-Francia, cuartos de final. Estos vienen con ganas de vengarse después de
partidazo y sufrimiento. Tú decías, Gutiérrez, que ayer estuviste sufriendo mucho. Pues prepárate.
Sí, no, España-Francia tiene una pinta de sufrimiento horroroso. Y luego dos citas más en el golf. Después de la buena actuación de Cabrera y de Sergio, empiezan las chicas, a Zara Muñoz y Carlota Cigando, y primera jornada. Y en hípica tenemos la final por equipos. En principio no tiene pinta de que vayamos a rascar metal, pero oye, después de lo de la sorpresa de Marcus ayer, nunca se sabe.
Nunca se sabe, efectivamente. Madre mía, cómo me lo estoy pasando con los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, la verdad es que es un disfrute... Y un sufrimiento.
Y
pero...
un sufrimiento.
Sí, yo ayer iba caminando. Muy emocionante. Muy emocionante. Yo iba caminando por la, en la calle, escuchando baloncesto y demás. Di un respingo y me miró varias personas como diciendo, esta está loca. Bueno, estoy en los juegos.
La expresión esa tan típica de Juan, el canastón, se inventó para canastas como la de ayer de Ana Cruz, quedando una
receta es,
para, para el final.
Santi Duque, muchas gracias, compañero.
A vosotros un abrazo, buen día.
Mañana seguiremos conociendo qué más cosas pasan, qué más medallas vamos apuntando en nuestro medallero y que nos van haciendo subiendo, nos van haciendo subir en esa posición en el medallero. ¿Estudias? ¿Preparas una oposición? Seguramente te interese lo que nos cuente Tony Martín.
Claro, tú y yo estudiamos solo, no preparamos oposición, pero los hay que en estos momentos sí lo están haciendo. Así que yo te digo una cosa, si olvidas los temas o te pones nervioso, necesitas un método de estudio contrastado por miles de estudiantes aprobados, que es el método Pascal. Así que aprovecha en verano con su oferta 35 aniversario y su descuento además especial para aquellos hermanos. Tú, tu hermano o tus hijos. Hay un Instituto Pascal muy cerca de ti. Infórmate en institutopascal.es y aprueba.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo.
Faltan 20 minutos para que sean las 12 de la mañana, las 11 en la Comunidad Canaria. Nos siguen llegando un montón de mensajes a través del WhatsApp y del contestador automático a Herrera en COPE, mensajes vuestros. Por ejemplo, dice, me encantáis los dos, sois los mejores.
Vaya, ¿ese quién es? ¿Mi prima?
Los dos, no pone nada que sea.
No pone Daimiel ni nada. No,
prima
vale.
Tony, amiga de Gutiérrez, no.
Sigue entonces leyendo.
No, hablaba de las cotizaciones. Dice, yo he cotizado 42 años.
Madre.
Y medio.
Sí.
Hubo un tiempo en que me sentía mal pagada, otras muy bien, según la empresa. Luego oposité y la verdad estoy contenta de haberlo hecho. Siento lo difícil que lo van a tener mis hijos. Gracias a vosotros por estar ahí.
Pues eso muchas gracias, es verdad. Nuestros hijos, nosotros ya, bueno, está. Pero ¿y nuestros hijos? Madre mía.
El mundo que está cambiando muchísimo. Mira, en una de las cuestiones que está cambiando es la comunicación, la información. Ahora hay muchísimos canales, muchísimos medios para que, recibir información, para suministrarla. Están las redes sociales. Y hay un apartadito ahí que son los blogs,
sí.
Donde hay muchas personas que bueno, invierten mucho tiempo, mucho talento y hacen cosas muy interesantes que nos permiten ver también otro tipo de realidades, conocer otro tipo de situaciones, ampliar conocimientos. Es un mundo maravilloso que está ahí y por descubrir.
Y por descubrir, y mira que lo decimos. Y esta sección, Gutiérrez, yo creo que va a abrir los ojos a mucha gente, entre ellas a mí, que tenía mi blog abandonado y lo voy a retomar.
Lo vas a retomar, ¿no?
Porque creo que es una vía de comunicación muy interesante para los estudiantes de periodismo también, que dicen, ¿pero para qué voy a hacer un blog? Pues no, es una vía muy, muy interesante.
Sí, 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 no está todo dicho. No está todo dicho, ni mucho menos ni todo inventado. Mira, vamos a saludar a Tony Jardón, él es informático y autor del blog La Huertina de Tony. Tony, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tú eres informático,
sí.
Pero lo que manejas muy bien son las redes sociales, algo que te animó a crear tu propia cuenta, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que más que ser un experto en redes sociales, eso me ayudó a entender las redes sociales para manejarlas un poco mejor y un poco a orientarlas al blog que ya tenía, que es de la huertina de Tony, sí.
Claro. Tú lo primero que hiciste, si yo no tengo mala información, es subir un vídeo plantando ajos.
Exactamente. Yo tenía una cuenta de YouTube, pero la usaba solamente para escuchar música, etcétera, y ver algún vídeo. Y empecé a seguir a una persona que cultivaba una huerta y subía vídeos de su huerta y cultivó unos ajos enormes y le pedí ajos. Y entonces, como muestra de agradecimiento por habérmelos enseñado, como lo plantaba y subí el vídeo a YouTube, y así es como comenzó todo, realmente.
Y así comenzó todo, madre mía. Sí. Madre mía. Hoy tengo entendido que tienes más de 300.000 suscriptores en tu cuenta de YouTube.
Sí, la verdad que es una pasada. Como te digo, cuando inicié todo esto no quería hacer ningún canal de YouTube, ningún blog, ni nada, pero fue surgiendo todo sobre la marcha. A la gente le gustaba un poco lo que hacía, los vídeos, cómo enseñaba a hacer las cosas como yo las hacía, y entonces pues hasta ahora pues ya somos más de 300.000 huertonianos, que me gusta llamar.
Huertonianos.
Huertonianos, pero de todas maneras, Tony, yo me lo he planteado con mi blog, yo decía, pero bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? ¡Qué tonterías! Oye, lo de plantar ajos, tú pensarías lo mismo. ¿Quién va a ver esto? ¿Quién le va a interesar este primer vídeo? Lo pensaste, lo hiciste más como, voy a poner algo, ¿no?
Sí, realmente, como te digo, simplemente porque me parecía increíble que una persona que no conociera de nada me enviara altruistamente unos ajos. Entonces, yo lo subí por subir. Además, como siempre, me gustó un poco el tema de grabar, yo he hecho cortos y tal. Entonces siempre me ha gustado mucho el tema de la edición. Bueno, pues tampoco pensé que lo fuera a ver nadie. Sinceramente, no. Cuando llegamos a los primeros 100 suscriptores, dije, no puedo creerlo. Y aparte, vas animando con los comentarios de la gente. La gente es muy positiva y es muy agradecida. Y entonces, al final, pues te lanzas. Y el tema del blog, como fue un poco después de ya tener el canal, yo no empecé desde cero, ¿no? Pero sí que es verdad que realmente me planteé más de una vez en plan, bueno, escribir. A mí nunca se me dio muy bien escribir, pero... Pero bueno, para complementar un poco la información de los vídeos, pues inicié el blog.
Y ahora en el blog, en tu cuenta, se pueden encontrar consejos de todo tipo relacionados con el huerto, ¿no? Con el cultivo, bueno, del huerto.
Hemos ampliado un poco. A mí lo que más me gusta en sí es el huerto en tierra. Pero bueno, mucha gente no tenía la posibilidad de tener un huerto de tierra. Entonces también me animé a dar consejos de cómo empezar un huerto urbano, cómo hacernos una mesa de cultivo totalmente gratis. Incluso para los que todavía no tienen ni terraza ni nada, pues hacer ciertos experimentos en la cocina de cómo rebrotar una lechuga que puedas comprar en el supermercado, pues con unos consejos puedes volver a tener una lechuga pues al lado de la ventana de la cocina. Entonces hay un poco de todo.
O sea que te has hecho un experto en esta
cosa. Claro.
Bueno, yo más que experto, me gusta que realmente he probado muchas cosas. Algunas me han funcionado, otras no. Luego también he estudiado bastante sobre el tema y sobre todo lo que yo digo, el ensayo y el error enseñan muchísimo.
Ya. Oye, ¿cómo animarías tú a alguien que tiene una idea, que sabe hacer algo, que tiene un conocimiento y dice, bueno, ¿cómo le animarías a que lo pusiera en común con otros posibles, pues eso, lectores o iba a decir visionarios, no, gente que vea esos vídeos, ¿no?
Yo, a ver, la clave del éxito evidentemente no existe, pero sí que es verdad que si pones pasión en algo, al final la recompensa viene por sí sola, ¿no? Uh-huh. Siempre, aunque parezca el tema más enrevesado posible, siempre hay alguien que le puede interesar esos temas. Entonces yo creo que si lo escribes o lo haces, por así decirlo, aunque suene un poco cursi, desde el corazón y siendo tú mismo, seguramente guste. Cuando haces las cosas sin ninguna gana o por hacer o porque crees que eso puede tener éxito, seguramente no vaya a funcionar. Mi consejo es ponerle pasión, tener bastante paciencia, porque, bueno, yo inicié el blog en el 2003, estamos en el 2016, bueno, pues ha habido una larga trayectoria, no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Que mucha gente, cuando ve grandes canales o canales medianos como el mío, piensa que lo hemos conseguido desde ayer.
Y dos días, sí, no, hay mucho trabajo, mucho tiempo, sí. Mucho esfuerzo. Hay algún que otro premio también, por lo que he visto. Sí, así sí, que...
Me han dado dos premios, uno de ellos al mejor blog de naturaleza de 20 minutos. Y sí, la verdad que muy emocionante. Y luego uno que me causó muchísima emoción fue el mejor blog de Asturias.
cuando casi empezaba, que como fue el primer premio lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Y la verdad que eso motiva a seguir, y eso es lo que aconsejo también, ¿no? El motivarte cada día con los comentarios de la gente, ver que te animan. Y ver qué gusta lo que haces también es importante, porque bueno, si no...
Es fundamental. Tony, me ha encantado conocerte. Bueno. Que siga muy bien y nada, recomendaremos desde aquí La Huertina de Tony. El blog de este informático metido al abrigo cibernético o algo así, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Alimentos a cultivar, es lo fundamental.
Tony Jardón, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos su experiencia.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y usted se estará preguntando, ¿qué es el seguro con todo, he dicho, de Línea Directa?
Pues yo lo cuento, 100% recambios originales, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Todo esto y más. Bueno, lo mejor es que ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Esto es, Gutiérrez, lo último de Línea Directa. Bueno, recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Me cuentan que en la redacción se ha visto a Alejandro Tobalena con un extintor, porque el contestador automático estaba que echaba humo. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, el contestador y el WhatsApp, sobre todo.
Sí, ¿no?
Sí.
Eso está bien.
Empezamos, la labor que realiza una mujer es admirable, de eso no hay duda. Cobra por lo general menos que el hombre. Se encarga en la mayoría de las ocasiones de muchas tareas del hogar. Y hay oyentes como este señor que la pone en un pedestal.
Las mujeres no cobran poco, no cobran nada. O sea, deberíamos devolverles tres veces. Vamos a ver, trabajan, vienen a mediodía, preparan las cosas, van a casa de los hijos, les hacen tapes con la comida para que no les falte. Pero vamos a ver, una mujer es una máquina, pero una máquina humana, ¿eh? Humana, pero con un corazón como la copa de un pino. Y lo que cobran, por favor, tenían que cobrar tres jornales, no uno, tres jornales. Y aún sería poco. Viva la mujer.
¡Viva!
¡Viva la mujer!
¡Viva!
¡Ahí está!
¡Ahí me ha salido del alma! ¡Viva!
Ya hablamos hace unas semanas del trabajo en el sector de hostelería, lo duro que es, sobre todo ahora en verano, y este señor está muy, muy descontento con las condiciones en las que trabaja.
Mira, yo quería hablar sobre la hostelería, de la cual estamos súper decepcionados los que trabajamos en ella, porque no se nos respeta absolutamente nada, no se nos respetan los dos días de descanso, no se nos respetan pagas extras, el trabajador puede estar de alta 20 horas y puede echar perfectamente a la semana 50 y pico de horas. O trabajadores que estamos 40 horas y podemos echar 60 horas a la semana, con lo cual esas horas extras no se nos pagan.
Parece que estaba en un submarino. Con el pop. Pues tiene, bueno, me imagino que habrá de todo, ¿no? Vale. Habrá sitios donde efectivamente no les respeten absolutamente nada y otros sitios donde las condiciones sean diferentes. Pero es verdad, no deja de ser un trabajo duro, duro, duro.
En cambio, también hay personas que están contentas, pues, con su trabajo y con su salario.
Pues soy uno de los 3 de cada 10 que está de acuerdo con su nómina. De momento, el tiempo dirá hasta dónde llegamos.
Mira.
Enhorabuena.
Como decía Jesús desde Pucela en un mensaje de WhatsApp, a mí me pagan muy bien, pero hago tan buen uso de ese dinero que no me importaría cobrar un poco
más.
Anda,
como yo.
Es un artista, Jesús. Enrique Campo, buenos días.
Hola, Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, bien, aquí estamos los últimos minutitos de Herrera en COPE, pero sabemos que esto es una carrera de fondo, larga, y que, bueno, hay mucha radio por delante. Entre otras cosas, está la tarde y estáis preparando buenas historias y buenas cosas que contar.
Sí, mira, te voy a poner un titular a una. Diario de un ex gordo. Así perdí 22 kilos en 100 días. Este es uno de los artículos que más han dado que hablar este verano. Yo cuando lo leí en las páginas del Mundo, lo leo muy interesado, llego al final y al final el periodista dice: y ahora cuando estés leyendo esto yo estaré en Tailandia de vacaciones. Las vacaciones han sido movidas. Ya sabéis los atentados que ha habido, la cadena, etcétera. Acaba de aterrizar y se viene hoy a la tarde de COPE para contarnos cómo ha perdido 22 kilos en 100 días y cómo han sido sus vacaciones, pelín accidentadas, claro, por ahí.
Tiene que contar, sí, señor.
Sí, 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 sí. Bueno, también ha sido un poco accidentado, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Ernesto. Ernesto es alicantino, es el patrón del Charrán 3, que es un velero, y sale ahí con los amigos a pescar, ¿no? Como hace tantísima gente en España. Claro, ¿qué pasa cuando de repente en medio del mar empiezas a oír voces y escuchas una voz? Y entonces te fijas y ves que hay una persona en el agua.
¿Cómo?
Y esa persona no sabe explicarte absolutamente nada y consigue rescatarla cuando estaba ya en las últimas. Y entonces dice, de raza negra, africano parece, este va a ser un inmigrante. Efectivamente, la patera estaba a media milla. La localizan después. Este velero, gracias a este velero, posiblemente estemos hablando de vidas salvadas. Sí, este velero y la gente que iba a bordo. Por cierto, otros barcos de recreo también andaban por ahí, también pasaron muy cerca y según pasaron siguieron su camino sin hacer ni caso,
¿no? Miraron para otro lado. Miraron para otro lado.
Efectivamente, nos lo va a contar el propio Ernesto. Y, por supuesto, estaremos en Polonia, donde se busca el tren, el presunto tren cargado de oro de los nazis. Es una historia apasionante.
Sí,
veremos si hay tren o no hay tren, si hay tesoro, claro, o no hay tesoro.
Claro.
No se sabe. Hay dos tíos que dicen que sí, que lo tienen localizado. Incluso el Ministerio de Cultura polaco dijo que sí, que parecía que estaba, aunque luego reculó.
Ahora hay que excavar, ¿no?
Están excavando ya, han comenzado a excavar, así que contaremos la historia que termine como termine, es apasionante.
¡Ah, qué buenas historias! ¡Qué buenas historias! ¡Qué buen material! ¡Qué buenas razones para escuchar,
hombre,
la tarde de COPE!
Parece poco.
A partir de las 4. Gracias, Enrique. Gracias, Alejandro.
Gracias,
Gutiérrez. Tony Martínez.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, guapetona!
Gutiérrez,
que va diciendo adiós, hasta luego y hasta mañana. Digo adiós para el programa de hoy, hasta luego, porque a las 12 escuchamos las noticias y después sigue toda la programación de COPE. Y hasta mañana, porque si lo pasaron bien, mañana volvemos en Herrera en COPE a partir de las 6 con Pérez y a partir de las 10 con Martínez y Gutiérrez. Si lo pasaron, repito.
Herrera en COPE.
Estar informado.